Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 y siguientes. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, bueno, pues gracias al presentador, muy elogioso, aunque está escrito todo eso, pero bueno. Y bien, comenzamos este retiro aquí en Bruselas. Y bueno, pues no sé si aquí está todo el mundo que tenía que venir o otros que no han llegado. Y lo digo porque cuando en Madrid hay una manifestación fuerte, pues se nota mucho. Cuando están todas las calles cercadas, cuando la poli no te deja acercarte al lugar más o menos céntrico que quieres ir, pues se nota mucho en la gente. Y hoy aquí, por lo que he visto al venir, pues la policía está más que preparada para cerrarlo todo en esta gran manifestación que parece que va a haber hoy. Pero bueno, sea lo que sea, yo creo que nuestro referente no es nadie, ni siquiera las personas que no han venido y tenían que venir. Nuestro referente es Jesucristo. Y cualquier persona que haya en Bruselas que quisiera estar aquí, que tuviera ganas de estar aquí, le va a llegar. ¿De qué manera? Eso lo sabe Él. Eso lo sabe el Señor. Y nosotros ni siquiera podemos atisbar, pero eso lo sabe Él. Así que nuestro referente es Él, es Jesús, es Jesucristo. Personalmente yo, pues, no estoy para venir a Bruselas, ni al patio de mi casa, en Madrid, ni para nada de eso, pero estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy contento. Pues yo creo que hace años que no duermo yo una noche seguida, desde las 11 hasta las 8 de la mañana, despertándome una vez sola. O sea que a mí Bruselas, en cuestión de dormición, me ha recibido maravillosamente, sin calefacción ni nada, porque había un negrito que me llevó una manta, pero ni el León de España, que hace muchísimo frío y nieve, he visto yo mantas tan gordas. O sea que esa manta más el edredón, pues me ha servido de colchón toda la noche para, vamos, de colchón, no de tapadera, toda la noche para pasarla sin enterarme. Como digo, pues el referente es Jesucristo, porque, bueno, es a lo que venimos. Si no estuviera Jesucristo, no veníamos. Pero estando Jesucristo, venimos. Porque Jesucristo nunca está solo, siempre está con su pueblo. Y entonces, a la vez que venimos con Jesucristo y a estar con Él y a creer en Él y a predicarle y a quererle y amarle, estamos con el pueblo, con su pueblo. Pero el pueblo de Dios nunca sabes lo que es. Nunca sabes lo que es. ¿Por qué? Pues que el pueblo de Dios, pues no se sabe si son multitudes o son pocos. El profeta Elías ya se le quejó al Señor una vez por esto. Señor, han matado a todos tus profetas. Solo quedo yo. No queda nadie en todo Israel. Lo han inundado los ídolos. Y ya no se puede hacer nada. Déjame que me muera. Y se acaba todo. Y Dios le respondió: me he reservado 7000 varones que no doblarán su rodilla ante Baal. Baal era un dios enorme, de Edom, de todas aquellas tierras, una escultura inmensa. Me he reservado 7000 que no doblarán su rodilla ante los ídolos, que seguirán fieles al Dios que les ha sacado de Egipto, al Dios que les ha salvado. Y entonces, claro, el profeta Elías tuvo que avergonzarse un poco. Pero ¿y esos 7000 dónde están? Y dijo Dios: a ti te lo voy a decir. Porque Dios se reserva sus 7000. Ahora, yo quisiera que los que estamos aquí fuéramos de esos 7000. Me encantaría. En este momento sería la mayor alegría. Y seguro que sí. Y seguro que sí. Y además yo creo que es fácil que seamos de esos 7000, porque os he leído un trocito del Evangelio de San Juan, nada menos que del Evangelio de San Juan, así en pleno Evangelio, del capítulo 16 del Evangelio de San Juan, que lo hemos leído mil veces, nos lo han leído en la iglesia mil veces, yo qué sé. Pues aquí tenéis un cura que se llama Chus, que soy yo, pues que ha tardado algo así como 60 años en entender algo de esto. Porque decidme vosotros qué entendéis. Cuando venga Él, dice Jesús, Él, ¿quién es Él? El Espíritu, el Paráclito, ¿quién será? Cuando venga Él, os convencerá de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Vosotros os imagináis qué quiere decir esto? ¿A ti te convencerá de pecado? Pues a lo mejor no, porque tú dirás: ah, no, yo sí, hombre, alguna cosilla tengo. Pero vamos, comparado con otros, yo soy un santo. Vale, todavía hasta el pecado llegamos a algo, que lo estamos haciendo muy mal si respondes así. Pero después te dice que te convenceré de justicia. Ahí ya te pierdes. Ya no sabes qué es eso de justicia. ¿Y cómo aplicarlo a tu vida? ¿A ti te convencerá el Señor de justicia? ¿Tú sabes si te están convenciendo el Señor de justicia? Pues después de esta charla sí lo vas a saber. Y te convencerá de juicio. ¿Tú crees que el Señor te está convenciendo de juicio? A ti, con tu nombre. Pues sí, te están convenciendo de juicio, pero tienes que saber. Bien, pues esto es lo que vamos a hablar esta mañana, como referente a Jesucristo. Cuando venga Él, dice Jesús, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo resucitado, no os olvidéis de estos para que no se os haga un lío entre tantos, que si Espíritu Santo, que si Jesucristo Dios, que si Jesucristo hombre. El Espíritu Santo que a nosotros nos llega, porque el Espíritu Santo, ya sabéis, es una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien. Pero el que a nosotros nos llega como hombres, el don del Espíritu Santo que nos llega como hombres, es el que pasa, es un Espíritu Santo que pasa por Jesucristo resucitado, por el hombre Jesús, por el que murió y resucitó por ti. O sea, el tema va del hombre Jesús. Y este hombre Jesús resulta que va a ser el Espíritu Santo mismo, te lo va a decir, este hombre Jesús a través del cual llego yo a ti es el Señor. Vive para siempre. Ha resucitado. No tienes otro nombre. No tienes otro Salvador. Dios te ha querido mucho, porque te lo ha puesto muy cerca, tan cerca que tiene hambre como tú, que tiene sed como tú, tan cerca que probablemente tendría ciática como yo. Todo, todas estas cosas. Entonces, muy cerquita lo tenemos, muy cerquita lo tenemos. Es el Salvador, es el Salvador. Pues bien, ¿tú te lo crees esto? ¿Te crees que Jesucristo es esto? Porque mira, la mayoría de la gente solemos hablar mucho de Dios. Porque Dios, porque Dios, porque Dios. Pero el que sufrió nuestras cosas no fue Dios. Dios no sufre. Concilio de Calcedonia. Esto lo dice el Concilio de Calcedonia. El que sufrió nuestras cosas fue el hombre Jesús, que era a la vez Dios, evidentemente, pero la divinidad la tenía oculta. Funcionaba en este mundo como hombre. La divinidad la supieron los apóstoles que estaban con él después de que resucitó. La primera oración, la más bella quizá de todo el Nuevo Testamento, es aquella de Tomás: Señor mío y Dios mío. Pero a ningún apóstol se le ocurrió antes de la resurrección. Pero en la resurrección ya tuvieron suficiente Espíritu Santo para darse cuenta de que este hombre con el que habían vivido toda la vida no solamente era un hombre, sino divino, con personalidad divina. Y eso cambia todo, pues, un montón. Pero para ti y para mí en este mundo, el referente es este hombre, Jesús, que murió por ti y murió por nosotros. Y entonces te dice Jesús, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, pues convencerá al mundo de pecado, te convencerá a ti de pecado. Y tú dices, como digo, yo cuando estoy en la parroquia mía en Madrid y llegan las primeras comuniones y se van a confesar los padres de los comulgantes, las madres suele ser, para tener un padre se necesita hacer una oración con mucho ayuno y abstinencia. Sí. Pero bueno, madres van más. Van más y se confiesan. Cuando se confiesan las madres es curioso, o sea, porque ninguna es pecadora. Yo no, yo lo ordinario, bueno, por supuesto, ni mato, ni robo, ni nada de todo eso, pero peor que otras yo no soy, no. Bueno, hombre, tengo genio, me enfado, a los niños alguna vez les tiraría por la ventana. Mi marido, pues no digamos, y tal, y todo esto, ¿no? Pero no, pero eso es lo que dan, eso son todas. O sea, y yo digo, ¿y cómo la convence de pecado el Espíritu Santo a esta? Si es impecable, si no puede pecar, pues te convencerá de pecar. Pero de un pecado muy gordo. De todos los que te has confesado tú en toda tu vida, de esos no se te convencerá. El Espíritu Santo no es muy de eso, de meterse con tus pecadillos. El Espíritu Santo va al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión, ¿sabéis qué? Te convencerá de pecado por una sencilla razón. Porque ese Jesús, hombre Jesús, que ha muerto por ti y ha derramado su sangre por ti, lo ha hecho gratuitamente para el perdón de tus pecados. Es decir, te convencerá de pecado porque tú nunca has creído que estás salvado ya. Te pasas la vida tratando de encontrar salvación, te pasas la vida deseando ganar el cielo, haciendo méritos para ganar el cielo, haciendo yo que sé las cosas que tú puedes hacer, pero no te has dado cuenta de que el comienzo de todos los comienzos, el comienzo de toda la vida espiritual cristiana es saber que Jesucristo, por su sangre y su muerte, te ha salvado ya. Entonces, tienes que comenzar, lo primero de todo que tendría que hacer un niño, y si se lo enseñaran bien, lo haría, es dar gracias a Dios. Alabar a Dios. Dar gracias a Dios, lo primero. No solamente por haber nacido a lo humano, sino por haber nacido gratis también a lo divino. ¿Tú has hecho algo para nacer a este mundo? No. Tú has venido a este mundo totalmente gratuito, gratuitamente. Figúrate tú, en el segundo que tú naciste, el año que tú nacieras, en ese momento podían haber nacido miles de millones de niños, miles, miles, miles de millones. Todos los que te pueda imaginar tu matemática. Pues no, naciste tú. Tú. Que te iban a poner un nombre. Y tú eres tú. Los miles y miles y miles y miles de millones y trillones de seres que podían haber nacido en ese segundo, no nacieron, naciste tú. Alguien te quiso, alguien te pensó, y alguien utilizó los instrumentos que utiliza, pues tu papá y tu mamá, etcétera, para que tú vinieras a este mundo. Pero, figúrate tú, ya hay qué elección hay más impresionante. Tú mírate a ti mismo, mírate a ti misma. Es verdad, entre los miles de millones nací yo. Piénsate como querida, piénsate como amado, piénsate como Dios te tiene en las niñas de sus ojos. Piénsatelo. Pero después también hay una segunda vida, y esta segunda vida es la que empezamos en este mundo camino del cielo, donde se completará. Y esta segunda vida, pues sencillamente, es gratuita también. Es gratuita. ¿Tú te imaginas, por muy sabio y poderoso y santo que seas, tú te imaginas que tú puedes conquistar el cielo? ¿Pero tú sabes lo que es el cielo, que es una dimensión absolutamente extraña a todo lo humano, que tú jamás ni viste, ni pensaste, ni soñaste? Ni cae en corazón humano, como dice San Pablo, lo que tenemos reservado para allá. No, ni te lo imaginas. Pues también es gratuita, porque es que no puede ser de otra forma. el cielo, o eres salvado o no vas. Está claro, porque ¿quién puede entrar en el cielo si no es salvado? Y eres salvado por la sangre de Jesucristo, dice el Evangelio. Entonces, si viene el Espíritu Santo para convencerte de pecado, no va a preguntarte por los pecados que te confiesas. Va a preguntarte, ¿tú crees verdaderamente que Jesucristo, su sangre, te ha redimido de tal forma que estás salvado y que estás salvada? ¿Y das gracias al Señor por ello? ¿Y tu vida cristiana tiene esa profundidad, tiene esa hondura de decir, te doy gracias, Señor, por todo esto, estas maravillas? Y tú dirás, sí, pero es que yo soy pecador. Vale, pero es que el Señor ha venido para tus pecados y por tus pecados, para cargar con tus pecados en su cruz, de tal forma que Él sea el que lleve el peso y tú puedas presentarte delante de San Pedro a la entrada del cielo. Yo no sé si en Bélgica hay esta tradición de que el guardián del cielo es San Pedro. En España sí, en España todos los que se mueren, al primero que encuentran es a San Pedro con unas llaves. Y si a Pedro les deja, entran, si no, no. Pues tienes eso por delante. Eso será lo que el Señor te pregunte. Eso será, ¿tú crees verdaderamente en esto? ¿Crees verdaderamente en que yo te he salvado? Y si lo crees, entramos en lo más profundo ya de la teología carismática. La gratuidad. La salvación gratuita. O como dice la carta a los romanos, la justificación gratuita. Hay un problema, que en estos países de aquí, Inglaterra y Alemania, y estos no tienen una palabra, que es la palabra gratuidad. Y entonces se las ven y se las desean para expresar esto. Lutero es mucho de esto de la gratuidad, pero no tiene palabra. ¿Cómo se dice en alemán gratuidad? Una vez que daba yo un retiro en Alemania, un señor me vino con 7 diccionarios y me dijo, un señor alemán, dice, en ningún de estos diccionarios existe una palabra que pueda traducir la gratuidad. No tenemos los alemanes gratuidad. Y predicando en Gibraltar, el que había sido ministro de Educación de Gibraltar, después yo de decirle que en inglés no hay una palabra que es gratuidad, al día siguiente también me vino con no sé cuántos estudios y al final confesaba, no, no tenemos palabra. Y no tener una lengua, una palabra, ¡ay! ¿Qué malo es eso? Porque no sabes traducir bien, no sabes traducir bien. En español hay, por ejemplo, una palabra que se llama vivencia. Vosotros sabéis lo que es vivencia, ¿verdad? Experimentar algo. Como que lo vives dentro de ti. Pues en alemán, que son los inventores, no tienen palabra. Sildiger Leibniz, un espectáculo sensible interior. Pero es que no puedes hacer una palabra y no tienes que decir Erlebnis, que significa espectáculo, y Sinnliche. En español tenemos vivencia. ¿Por qué? Porque un señor que se llama Ortega Gasset se le ocurrió en 1914 decir, esto alemán se traduce en español con una palabra, vivencia, vamos a ponerlo. Todo el mundo se rió de él. Dice, qué palabra, vivencia, qué mal suena. Pero triunfó. Al final triunfó la palabra. Y estas palabras son muy importantes para entender la teología de la renovación carismática. La palabra gratuidad, la palabra vivencia, Porque si tú sientes la unción, ungido, ese toquecito de Espíritu Santo que tú notas que aquí hay unción, estoy a gusto, aquí hay una unción, hay un algo que yo no te lo sé explicar bien con la cabeza, no le pongo palabras, pero me siento a gusto. Hay algo dentro de mí, una canción que la sientes ungida y que la repites, y la repites porque te alimenta, interiormente te da pues ganas de repetirla porque te está alimentando espiritualmente, se llama unción. Eso es parte de esta teología de la que estoy hablando. Las teologías, ya sabéis, no son dogmas de fe, ¿eh? Lo que yo estoy hablando esta tarde no es un dogma de fe, a no ser lo que sea puramente bíblico. Pero es un camino, las teologías son caminos que nos acercan cuanto más mejor a Jesús. Y tú dices, ay, por esta teología, mira, me encuentro con un Jesús al que puedo amar, al que puedo sentir que me ama, que me perdona, que tiene cuentas de mis debilidades, que no me trata a batacazos. Mientras que hay otras teologías, pues que te ponen por delante que tienes que hacer muchísimos sacrificios, que tienes que hacer ayunos, que tienes que hacer muchas cosas, que tienes que ir a servir a los pobres a no sé dónde, a Burundi, que tienes que no sé cuántos. Y de las 14 cosas que dice San Mateo en el capítulo 25, porque estuve en la cárcel y me... Tienes que cumplirlas todas, ¿eh? Yo al principio quería cumplirlas todas, pero como no cumplía ninguna, y tengo buen corazón, digo, ah, aquí pasa algo. Es que a lo mejor solamente tengo que cumplir una de todas esas. Y como yo era predicador, digo, ah, pues aquí hay una que no la pone San Mateo, pero que la pongo yo. Y que dice, tuve ganas o tuve necesidad de tener palabra de Dios y tú me la predicaste. ¿A qué vale? ¿A qué vale tanto como estuve en la cárcel y me visitaste? ¿A qué vale tanto la predicación? Y figúrate tú, puedes tener otra, por ejemplo, qué sé yo. Es que yo de lo de San Mateo no cumplí ninguna. Pero tenía un niño pequeño que no estaba bien. Estaba muy enfermito y le he tenido que cuidar toda la vida. San Mateo no lo dice eso, pero eso es más que lo que dice San Mateo todavía. Más. Porque estar en la cárcel, estar enfermo, no, es que era mi niño, ¿sabes? Mi niño pequeñito. Y te dirá Jesucristo, bueno, el abrazo que te dará. Y no has cumplido nada de San Mateo, pero sí lo has cumplido todo. Con tu niño pequeñito. El abrazo que te dará Jesucristo será, ¡poh! No te digo. Ese niño era yo. Ese niño era yo. A la puerta de la parroquia esta que él leyó, Mark, que yo fui párroco 10 años, me encontré un día, bueno, muchos días, con una familia, hombre y mujer, bastante jóvenes. Y una chica, una chiquita de 12 años así, y un niño, un chico de 16 o 17, pero completamente, sin enfermo. Enfermo, no sostenía el equilibrio de ningún brazo ni de nada, tenía que estar cogido en brazos. Y bueno, pues los vi tantas veces que un día le pregunté, yo no les había visto por la iglesia, le pregunté, y entonces ya me respondió el Señor. Dice, es que si no podemos ir a misa ni ninguna parte, siempre tiene que estar uno con el niño. Pero nosotros somos de eso. Y yo le dije, ah, bueno, es que vosotros tenéis la Eucaristía todos los días en casa. No necesitáis ir a la iglesia. Porque tenéis a Jesucristo entre los brazos. Un chico de 16 años, así, figurad. Tenéis a Jesucristo entre vuestros brazos. Pues bien, el Señor te preguntará simplemente eso. Así de sencillo. ¿Tú crees que yo he derramado mi sangre por ti y que te perdono todos los pecados? Si tú lo aceptas, si tú crees en ello, si tú lo aceptas, tú podrás decir, ay, es que estoy muy culpabilizado, ¿cómo me van a perdonar a mí si he hecho esto y esto y esto y esto? Bueno, eso para el final, cuando hablemos del juicio. Entonces el Señor te dirá, ven, ven conmigo, he muerto por ti. Hay una canción muy bonita que dice aquello de los músicos saben más que yo esto de Señor, quisiera saber cuánto peso te añadieron mis pecados a ti en la cruz. Porque Jesús murió en la cruz por todos los pecados. Y todos nuestros pecados pesan mucho. Entonces hay uno que canta, ¿y mi peso cuál sería? ¿Cuál será tu peso? Y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo. Y el mío, ¿cuál será el peso mío? Yo no me meto mucho en estos líos, ¿eh? Os lo predico a vosotros porque, bueno, sé que sois fuertes. Pero yo no me meto mucho en estos líos. Porque no doy de sí, pero bueno, pues nada. Gloria al Señor. Pero me creo, y no solamente me creo, sino que me da vida el tema de ser salvado gratuitamente por Jesucristo. San Juan, sobre todo en la epístola, lo dice mil veces, salvados en su sangre. San Pablo, toda la carta a los romanos, justificados por la sangre de Cristo. San Pedro, todos tenían la sangre de Cristo como el precio. ¿Esto está salvado? Sí. ¿Y por qué estoy salvado? En un concepto romano de esclavos, porque yo era un esclavo y me han comprado, y me ha comprado el rey del mundo, el salvador del mundo, gratuitamente, y entonces soy libre ahora porque él me ha dado la libertad. Eso es lo que te va a preguntar el Espíritu Santo, nada más. ¿Crees o no crees? ¿Crees o no crees? Pues bien, esta teología, que es la teología de esta alabanza que hacemos aquí, la teología de la renovación carismática, empieza por ahí. El segundo tema es el tema de la justicia. Te examinará sobre la justicia y te dirá, ¿tú crees que... ¿Por qué crees tú que eres justo? Justicia en ese sentido. ¿Por qué crees tú que eres justo? Tú eres un justo. Solamente los justos se van a salvar. Porque los que no son justos es porque no quieren creer. Porque no se va a condenar nadie que quiera salvarse. Nadie. Todos los que quieran salvarse se van a salvar porque ya están salvados. Pero los que no quieran, si hay alguno que no quiere... Porque hay mucha gente que son así como muy... ¿Quién te hace a ti justo? ¿Por qué eres tú justo? Eso es la justicia. A esta justicia se refiere. El hecho de lo que nos hace justos. ¿Por qué eres justo? Pues miren ustedes, porque mi justicia no es mía. Yo soy justo no por mis méritos ni por mi eso. A eso se refiere, nada más. Entonces mi justicia, como dice San Pablo en la primera de los Corintios, Cristo ha sido hecho para mí justicia. Santificación y redención, eso es Cristo para mí. Justicia, sabiduría, justicia, santificación y redención. Estas cuatro cosas. O sea, es mi justicia. Yo estoy contentísimo. ¿Por qué? Porque cuando me pregunte San Pedro, digo, a mí no me preguntes. Pregúntaselo al que ha muerto por mí. Él es mi justicia. El Señor, pues no es el que me tiene a mí que juzgar. Nadie me puede juzgar porque ya ha sido juzgado Jesucristo por mí. Eso da libertad. Eso da una libertad interior tremenda. ¿Te parece que no? ¿Sabes por qué? Porque te agobian las cosas, te agobia la vida, te agobia la situación en la que estás, o de salud, o de dinero, o de no sé cuánto. Te agobian tantas cosas que tú no sabes lo libre que eres. Esas cosas pueden contigo muchas veces. Incluso te agobia cosas interiores, no sé, hasta de muchas veces de escrúpulos y de cosas de esas que no deberías de tenerlos nunca, porque ¿cómo? Eso no se compadece con la libertad que te ha dado Jesucristo. Pero no sabes lo libre que eres, porque sencillamente todo aquello, aquellas luchas, a ver si me salvo, si me condeno, anda que no he visto yo a frailes. Toda vida he vivido con frailes. Y llevo 50 y no sé cuántos años de cura. ¿Y qué pasa? Pues que hay frailes que se lo han pasado o se lo pasan incluso, pero que muy mal, por este tema de la salvación, por estos temas de que si me condenan, si me condenan. Pero no puedo discutir con ellos porque discuto y me mandan a freír bonas. ¿Por qué no? Que tú lo que eres un mangancha, pero que esto es la teología más bella que hay en el mundo. Este Papa nos ha dicho, y os puedo decir, el día 15 de noviembre, o 9, ahora ya se me ha olvidado, del año 2015, en una de las charlas, homilías que tiene en Santa Marta, que la única doctrina verdadera es la de la gratuidad de la salvación. Doctrina. Yo siempre he hablado de vivencia de gratuidad, pero él habla de nada menos que de doctrina. Es la única verdadera, tremendo. Tremendo, una doctrina. Eso es lo que se enseña en las universidades. ¿Y por qué en las universidades católicas no se enseña esto? ¿Por qué no se enseña la gratuidad? ¿Por qué no se enseña esto? Se enseñan otras cosas. Vivencia, doctrina. Cuando dice el Papa eso, bueno, desde luego, estas cosas están ahí y están reflotando. Y dentro de 2 o 3 décadas se empezará a notar por dónde va el Espíritu Santo. Pero es que es muy lento el Espíritu Santo. Es enormemente lento para todos, según lo prisinas que somos nosotros. ¡Oh! Muy lento. Dice el Papa esto, que es una cosa maravillosa, que esperaban los siglos. Nadie le hizo caso. El título que pusieron la mayoría de la gente para poner en alguno de estos boletines o sitios de esos, lo que el Papa habló en Santa Marta, pues algo de los pobres, algo de no sé cuántos, pero la esencia de todo lo que dijo, que era la gratuidad, la doctrina verdadera, nadie lo capta, nadie lo captó. La gente está en otro, estamos en otro. Nadie lo captó. Si todos los que estáis aquí, solo los que estáis aquí, captarais hoy por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que es lo que yo le pido de todo corazón en este momento, esta doctrina, esta teología, si lo captarais, no tanto en el cerebro como en el corazón, ardía Bruselas. No se necesitan más. Ardía Bruselas.
aunque todos seáis de León, como yo, o aunque todos seáis del pueblo más chiquitín del mundo, pero ardía Bruselas con una fuerza del Espíritu Santo así. Bueno, pues eso, justicia. Ya tienes tú quién va a ser el que va a llevar adelante tu justicia. Cualquiera que te quiera quitar a ti de entrar en el cielo aparecerá Jesucristo. ¡Sí! ¿Lo imaginas? Como una flecha que viene de los fines de todos los mundos. ¡Sí! Aparecerá junto a ti. Le he salvado yo, ¿eh? Y todo el mundo, silencio, porque te ha salvado Él, ha muerto por ti. Y finalmente, para no alargarme mucho, te convencerá de juicio. Y tú dirás, uff, ahí voy a salir mal. En este juicio voy a salir mal. Y a lo mejor sales mal, pero no. Por esto mismo que acabo de decir, lo último. ¿Quién es el que acusa a los hombres? Ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de Dios, el demonio. Ha sido vencido. Y tú dirás, pero a mí es que el demonio nunca me ha hecho nada. Yo no he experimentado nada del demonio. Si tú crees en Jesucristo como tu Salvador y tú crees en Jesucristo como tu justicia gratuita, el demonio te va a decir una cosa. Sí, mira, los demás sí. Porque los demás son buenos, pero tú no. ¿Tú te acuerdas lo que hiciste aquel día de pequeño y de pequeña? ¿Tú te acuerdas lo que arrastras ahí? ¿Tú te acuerdas de las cosas? Tú no te puedes salvar. ¿Es verdad lo que dice ese cura viejo de España que está hablando? Pero no para ti. Para ti no. Y tú que tienes una cierta tendencia depresiva, tú que tienes ciertas tendencias de que no has sido suficientemente querido o querida, tú que tienes tu resentimiento ante las cosas, ante la vida y ante la gente, pues piensas, ah sí, claro, yo no, los demás sí, pero yo no. Si mi padre ya me llamaba tonta y a mi hermana le decía, esa sí que es buena, pero tú eres una tonta. Tu padre ayuda al demonio como no te puedes imaginar. Pues dice Jesucristo, no le hagáis caso. Porque todo eso que te estoy diciendo no lo dices tú, es el demonio el que por dentro de ti influencias del demonio, interiores, que te quieren hundir en la depresión, en la miseria, en la falta de autoestima, te quieren enrollar en ti misma diciendo, es que tú no vales, date cuenta que tú no vales. Tírate por el balcón, hombre. Tú no vales para nada. Y Jesucristo te dice, yo he muerto por ti. Yo te amo, yo te quiero, yo te he salvado. Yo te convencerá de justicia, te convencerá de juicio. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Estas son las palabras. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así que, ¿quién te va a decir a ti que eres tonta? Cuando estás salvada por el amor directo de Él. ¿Alguien te puede decir a ti que eres tonta? Ah, aunque tuvieras una enfermedad, aunque desde pequeña pues estuvieras un poco discapacitada o eso, pero tú tonta, si tienes un amor inyectado desde antes de nacer. ¿Y por qué estoy discapacitada? Sabéis que las cosas naturales tienen causas naturales. Dios ha creado un mundo bueno, pero después nosotros y las cosas lo estropean. Desde Adán y Eva hasta, no sé, hasta a lo mejor las drogas que tomó tu abuelo te hacen que tú nazcas mal. Hasta eso es posible. Entonces no le puedes echar la culpa a Dios de esas cosas. Pero aún, aunque las tengas, eres amada, eres amado. No hay ningún problema contigo. Y nunca pierdas ese amor interior. Nunca pierdas la convicción profunda de que eres querido y amado, porque eso conquista libertad, te da libertad. Vas por las calles, pues, con la sensación de que el mundo es tuyo. Y si sales de fuera de la ciudad, mejor todavía. Porque te estorban menos el ruido de los coches y de las cosas. Que estás en tu casa, que es la casa de tu padre, que estás aquí bien. Que no venga nadie a decirte que no, si es tuyo todo esto. Esto es el don de Dios que tiene. Pues bien, esto es teología, ¿verdad? Pero es una teología tan bíblica que está sacada de aquí, totalmente sacada de aquí. Y es una teología que se prueba su verdad, entre otras razones, por dos razones. Primera, porque te acerca muchísimo a Jesucristo y tú dices, yo este es el Cristo al que quiero. Y segundo, porque te da paz interior. Te da mucha paz por dentro. Lo vives interiormente muy pacificado, muy pacificada. Y entonces, pues mira, es una alegría profunda el poder vivir todas estas cosas y el poder, pues, saber que tienes dueño. Tienes dueño. Porque el problema de la mayoría de los hombres es que no tienen dueño. Y nosotros, como los perritos, si no tenemos un dueño, damos vueltas alrededor del mundo para encontrar a alguien que sea mi dueño. Pues así somos. Lo que pasa es que nosotros, en vez de ser dueños así como los perritos, somos dueños del universo. Es decir, es el Señor del universo. Necesitamos dueño. Alguien que verdaderamente vele por nosotros, esté por nosotros, porque los perros no son tontos. Buscan dueños para que el dueño le acaricie, le dé de comer, le deje estar en casa, le esto, le más allá. Y hay algunas personas tan dueñas y tan eso que hasta les dejan dormir a los perros con ellos. Yo no. Yo nunca dormiría con un perro. Porque yo soy de León y allí hay mucho ganado y muchos lobos y osos. Y hay unos perros para el ganado, mastines leoneses que se llaman, enormes. Yo duermo con uno de esos, pega con una pata por la noche y desaparezco de este mundo. Pues, no me digáis que esto no es una teología. No me digáis que esto no levanta el corazón. No digáis que llegas a mi edad y sabes que te tienes que morir. Claro que hasta ahora yo nunca me he muerto, se han muerto todos los demás, incluso mucho más jóvenes que yo. Pero si os he de decir la verdad, yo no tengo ganas de morirme en sentido físico. La fisis de la muerte me da miedo, lo físico, la muerte de lo físico, pero la muerte de lo espiritual, es decir, miedo a Dios, miedo a la condenación, yo no tengo ni atisbo. ¿Por qué? Porque me lo ha quitado el Espíritu Santo. Pero no me creáis un hombre fuerte, ¿eh? ya me han operado no sé cuántas veces, y eso, solamente pensar en eso, ya estoy temblando. Pero en lo espiritual soy fuerte. Ahí sí. Y como lo que más me interesa de vosotros es eso, lo espiritual, lo fuerte, lo que puede dar alegría en esta vida también, y hondura, y todo, en definitiva, pues eso sí que es lo que se llama predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio significa predicar esta buena noticia. Porque lo que yo he predicado ha sido una buena noticia. Para todos los que os sintáis débiles interiormente, esta es la buena noticia. Este es el Evangelio. Esto es lo que Dios te quiere decir esta mañana. Te quiero, te amo, estoy contigo. Y ya está. Y esto nos prepara para que dentro de un ratito pues podamos hacer la oración de efusión del Espíritu Santo, que decimos nosotros. El Papa no quiere que digamos esta palabra. El Papa quiere que digamos bautismo en el Espíritu. ¿Qué pasa? Que estos países de lenguas como la española e italiana, por suavizarlo, decimos efusión del Espíritu Santo para que no se confunda con el bautismo que se da a los niños pequeños. Pero el Papa no, el Papa, pues que se confunda, pero lo que el mundo necesita en este momento es un bautismo en el Espíritu Santo. Todos, todos, incluso aunque estén bautizados ya. Pero otro bautismo, ya de mayores, que necesiten una experiencia viva, que el Espíritu Santo pueda venir a ellos y que ellos puedan decir sí, como la Virgen, sí. Y eso, en eso estamos. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de un ratito. Por lo tanto, hermanos y hermanas, pues, gloria al Señor. Y que sentáis la alegría de Jesucristo en vuestros